Odón, el centro óptico, te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
De nuevo en su COPE de cercanías, desde Alicante para Alicante y todo su circuito provincial, les habla Juan Carlos Gumiel, al mando de todos los mandos, en el control técnico y de sonido está Quique Sánchez. El próximo 14 de septiembre se vestirá de largo, o más bien tratándose de su sugerente contenido, se desvestirá el nuevo vástago literario del escritor alicantino R.J. Simón. La piara, más buenas que el pan, que así se llama la obra de poesía erótica que ahora nos va a ocupar y que será presentada y firmada por el autor, ya se lo digo, tomen nota, en el Salón de Actos del Hospital Medimar de Alicante, en la calle Padre Arrupe. Rafael Julio Simón Gallardo es un extraordinario médico internista, es profesor, es articulista, autor. Bueno, y ahora creo que puedo decir, ¿no?, con todo conocimiento de causa, también un magnífico poeta, poeta de la vida y de las letras. Está hoy con nosotros en este estudio central R.J. Simón como firma, Rafael Julio, doctor Simón, ¿cómo prefiere el trato? Para no liarme.
Yo he sido en Alicante siempre Rafa Simón.
Rafa Simón.
Pero bueno, llámame Rafa, que es más corto. Y espérate que se me está pasando... Me he puesto totalmente colorado de la presentación que me has hecho, porque me parece excesiva.
Pero a usted le gusta también la grandilocuencia.
Sí, la grandilocuencia sí me gusta. Y la exageración, lo que pasa, también.
Sí, pero que está sincera. Sí. Qué cosas. Hay veces que coincide, ¿no?, con el libro, apertura, ¿no?, con una frase de la escritora francesa Anaïs Nin. Dice, el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía.
Sí, eso hace referencia... Bueno, esta poeta me parece bestial, sí. Y aconsejo que se lea, porque no hay una sola frase que haya salido de su pluma que no sea interesante. Y esta en concreto, que abre el libro, justifica dos cosas. Justifica el erotismo y justifica la poesía. Porque, de alguna manera, la poesía... Toda la poesía, o casi toda, es erotismo. Porque la poesía siempre habla del amor que se deseó y no fue, del amor que fue y dejó de ser, del deseo inapropiado, de los sueños húmedos. La poesía está llena de este componente erótico. Y por eso me pareció muy adecuado esta entrada.
Y ha escrito puro paté.
Sí, puro. Sí, al llamarlo la piara, la gente, bueno, recordará el anuncio, la piara, y dijo, más buenos que el pan, ¿no? Entonces, claro, como el libro iba sobre la atracción que subyace entre el atractivo femenino y el deseo masculino, pues tuve que cambiar más buenos por más buenas.
Sí. Este no es su primer libro.
Es mi segundo libro publicado. El primero se llama Mariposas Libres. Coged las rosas mientras podáis, que es un verso de Hamilton, que yo escribía en la revista digital, el periódico digital Alicante Press, y escribía comentarios políticos. Y, claro, la situación política española, si le tenemos que buscar un adjetivo, es entre desastre y estercolero. Entonces, estaba francamente harto de escribir de política, aparte que ya me repetía, y le propuse al director del libro, del periódico, hacer como los antiguos periódicos que hacían una novela, un capítulo por semana. Uh-huh. Entonces empecé a escribir la otra historia.
Se hizo solo, ¿no?
Claro, se fue haciendo. Cada semana escribía, claro. Y fueron 15 capítulos. Pero la sorpresa mía fue la cantidad de gente que empezó a leer aquello. Pero miles de alicantinos.
Que tiene usted mucho talento. Se me ha olvidado decir en la presentación que usted es el doctor House de aquí, de la tierra. Que sí, sí, que sí.
Soy el doctor House de mi casa. De mi casa, que es el único sitio...
Pero es un verso suelto también,
sí,
¿no?
Sí.
Que le da ictericia lo políticamente correcto. También dice en su prólogo que usted ni es inclusivo, ni sostenible, ni ecológico, ¿no?
No lo soy. No lo soy porque a mí, en primer lugar, sobre todo este tema me he documentado. Esto no es una posición que yo gratuitamente adopto porque sí, sino que me di cuenta que había que mirar la información, y decidirte en un tema que nos estaban metiendo desde todos los sitios de puntos de vista, desde las publicaciones y las televisiones, nos estaban metiendo un dogma que había que aceptar sí o sí, y que si no se acepta, automáticamente eres un odiador. Porque ahora, o sea, entonces.
Un negacionista.
Todo esto me recordó la Inquisición, me recordó a Galileo, me recordó. En fin, una serie de cosas. Entonces, mi postura es que yo. A mí que me ha costado mucho tiempo dejar de ser creyente, y aunque esté en la COPE, yo he recibido una educación religiosa y he dejado de ser creyente, y he dejado de aceptar un dogma. ¿Por qué tengo que aceptar un nuevo dogma tan parecido como el religioso? ¿Por qué me lo quieran meter? Entonces, pues estoy...
En teoría somos libres, ¿no? Con nuestra opinión y con nuestro pensamiento. Pero parece que no, ¿no?
Yo no creo que seamos libres.
Rafael, vamos con la piara, porque si no se nos va a ir de madre la entrevista. Ya sabe usted que ahora tenemos muy poquitos minutos en las radios locales. No es un poemario erótico al uso, ¿no? Hay medio centenar de versos que vienen insertados como un sabroso entrepán, ¿no? Con la historia o con el relato, ¿no? De un curioso personaje que se llama Ludovico Tornabuoni, a ver si lo he dicho bien, ¿no?
Ludovico Tornabuoni, sí. Es la historia de Ludovico Tornabuoni, desde su nacimiento hasta...
O sea, que no es un libro que vamos a ver poesía erótica. No. Hay un relato, ¿no? Que...
Esto, si te explico cómo nace el libro, entenderás un poquito su forma.
Es que no he hecho la pregunta que es obligada, es ¿cómo nace el libro?
Yo estaba escribiendo otra novela y llegué a ese punto que muchas veces no lo sabía. Sucede a los escritores que se enrocan y que son incapaces de continuar. Generé tanto rollo, es una novela policíaca extraña, pero yo todo lo que escribo es raro. Y llegué a un momento en la trayectoria que no sabía qué hacer con mis protagonistas, hasta llegué a decidir de matarlos a todos en una hecatombe. Claro, eso no podía ser. Entonces decidí dejar el libro y hice una recopilación de versos. Yo siempre he escrito más poesía que literatura. Y me di cuenta, pues que recogí 50 versos que todos tenían un tamiz erótico y dije, joder, pues voy a publicar los versos. Y luego me dio un poco de vergüenza porque dije, bueno, publico aquí, van a decir el médico, este abuelo que va publicando... Y como están las cosas además, pues me llamarían inapropiado, me llamarían... me dio un poco de miedo el firmar
yo
con
creo
mi
que
nombre.
Esto a usted se la repampinfla.
Ahora, pero en ese momento...
En ese momento hubo cautela.
Tuve cautela. Y dije, bueno, pues voy a buscarme un seudónimo. Y entonces que lo firme el seudónimo y yo pongo lo que quiera. Y total, si vendo el libro queda vendido. Y el seudónimo que encontré fue Ludovico Tornabuoni. Y luego pensé, ostras, qué nombre más espectacular. ¿Y quién es Ludovico Tornabuoni?
Voy a darle
total, que
forma,
escrito,
¿no? A Ludovico.
He escrito la vida de Ludovico Tornabuoni.
Que es un gañán.
Sí, y es el que escribe los versos. Con lo cual mi honorabilidad y mi prestigio alicantino queda absolutamente
limpia
salvado.
Y transparente, ¿no?
La estrategia ha sido.
Bueno, reconozco que he leído los primeros compases de La Piara, Más buenas que el pan. Pero igual les digo a los oyentes que estoy deseando devorarlo. Es creativo, es sincero, es poético, es cochino, es desternillante, es dramático. No sé cuántos adjetivos de lo que he leído, ¿eh?
No, en
lo ha abordado, ¿eh?
No lo sé. Pues te lo agradezco. Me da mucho gusto oír esto.
Esto es que viene muy bien también ahora para la presentación. Que la gente diga, oh, pedazo de libro. Pero es que es verdad.
Lo que es franco. Es decir... No tiene autocensura. Ninguna. Entonces, a la única persona en un primer lugar que yo he intentado agradar es a mí mismo. O sea, yo no he escrito el libro pensando en que
vaya, va a gustar aquí,
va a gustar ahí, va a ser arrollado. Yo no. Yo, si no me gusta a mí mismo, no tiene valor. Y si coincido con otras personas, pues muchas gracias.
El 14 en Medimar se presentará, firma del autor y demás. Le iba a preguntar, ¿quién me ha dirigido? Bueno, pues al que quiera, ¿no?
Bueno, en el primer libro tuve la sorpresa de vino cantidad de pacientes míos y luego compañeros muchos. Yo
con este seguro que se van a sorprender más
sí,
de uno.
Sí, luego... Más de uno. Luego mucha yo he trabajado en 4 hospitales de la provincia, con lo cual mantengo relación, en fin. Quieras que no, en una ciudad relativamente pequeña, aunque Alicante es grande, pues si tienes una actividad profesional, por eres conocido, ¿no? Entonces sí que va mucho. Y mucha gente va con la idea de, joder, esto, este médico, que es que los médicos escriben, ¿no? Ya no, bueno, nos hemos desacostumbrado a la idea de los meses.
Bueno, y en Medimar tenéis otro también, ¿no?
Pero Juan Carlos. Juan Carlos Padilla es inaccesible.
Vive también muy bien.
Sí, pero él está en el cosmos. Yo no he salido de la estratosfera. De hecho, Juan Carlos Padilla es mi cicerón en la presentación. La novela la presenta él el día 14. Que le estoy muy agradecido.
De compañero a compañero, claro que sí.
Sí, nos leemos. Yo leo lo que escribe y él lee lo que escribo. Me dice que
os gustáis.
No, que yo soy muy exagerado y no sé poner las comas. Poner las comas es un verdadero...
A mí sí, siempre me ha pasado, no sé poner las comas.
Y yo,
bueno, no sé escribir, pero las comas me llevan por el camino de...
Yo las comas sigo el consejo de Cela, que tú vas leyendo y hasta que no tienes necesidad de respirar no pones una coma. Es un método.
Pues yo en cambio hago otra cosa. Yo intento remarcar cada frase, entonces pongo demasiadas comas.
El problema es si haces apnea y eres capaz de estar sin respirar 4 minutos, sí. Pones la coma cada 4 minutos.
Como el final del Ulises, y una coma, digo, gala, ahí la llevas. De la pandemia, doctor, ya casi no nos acordamos, ¿no? ¿O qué?
Sí, la pandemia, lo que pasa es que ahora...
Bueno, yo por lo que veo la gente...
La pandemia ha bajado.
Ancha Castilla, no. Una felicidad, verano.
Sí, la pandemia ha bajado. Lo que pasa es que ahora... nuestros dirigentes no están interesados en la pandemia. Si es que esto ha sido un poco...
Os voy a llevar por aquí, ¿no?
Sí, o sea, ahora estamos en otras cosas. La pandemia ha servido para...
Ahora estamos en el déficit energético.
Sí, en la guerra. Y la pandemia ha servido para inocular determinados tics de parte, ¿no? Entonces, si tú analizas... los decretos que ha habido, las imposiciones políticas, y pones en una lista de qué tipo son y de qué no son, desde luego no han sido para mejorar ni la sanidad, ni la calidad de vida, ni la seguridad. Han sido... Ya te dije antes que la política española es... Supongo que además la europea y probablemente la mundial está pasando una época. Yo creo que es un final de época general. O sea,
sí.
Yo creo que, en fin, lo que único que nos falta es... históricamente un tema bélico definitivo.
Una catástrofe que cambie ya completamente.
Porque si no, en cualquier caso,
de la cantidad de estulticias que escuchamos por parte de nuestros políticos, podemos decir que también el gilipollismo se contagia, ¿no?
Sí, se contagia y además el riesgo de ser gilipollas es estar seguros. Porque en el momento que eres libre o libre pensador, pues vas a ser incómodo y vas a ser tachado de fascista directamente, ¿no? Si eres capaz de hacer la mínima crítica a cualquier tema, pues fíjate.
Me gusta mucho señalar. Doctor Simón, Rafael Simón, Rafa Simón, RJ Simón, como firma.
RJ.
La piara más buena es que el que ¿sabes? El pan, por cierto, que antes de finalizar, ¿dónde se puede comprar? Que luego me canean, claro, dicen, bueno, ¿y habéis hablado del libro?
No, a partir del 14 se puede comprar en Amazon, lo tenéis también en ¿cómo se llama la del libro? La Casa del Libro.
La Casa del Libro.
Y luego el día 14 estará ahí físicamente para que lo pueda comprar toda la gente que quiera colaborar y ayudarme en este momento. Además, invitaré un vino.
Qué bien.
Sí, aunque bueno, espero que estés totalmente curado para...
No he recuperado el olfato, es una puñeta. Para el tema del vino es una puñeta. Pero bueno, también uno hace una vida más saludable. Por ejemplo, invitar a nuestros oyentes a que lean. Me da igual, estamos hablando de La Piara, del libro de nuestro invitado. Pero ustedes lean, que seguro que van a encontrar algo que terminarán apasionándole y disfrutando de ese momento. No se pongan tanto en la telemáquina, que nos está poniendo cara de,
el riesgo
de pantalla.
El riesgo de leer es que acabas pensando, ¿no? Y yo por eso...
No conviene, ¿no?
Estoy convencido.
Hay algunos que no les conviene, ¿no?
Por eso estoy convencido. Además, todos los temas de audiodifusión, de los memes y los... las historias son cortísimas, en el Instagram es no sé cuántos segundos, en Twitter tienes que decir con... Yo no soy capaz de expresar una idea adecuadamente con 100 palabras, quiero claro. decir, esto no es así.
Y además va muy rápido, como bien dice, es decir, un éxito musical dura 24 horas, el éxito de un libro lo mínimo, es todo con una aceleración que a veces nos llega a desbordar, y no llegamos a veces a tocar... O a impregnarnos de lo mollar de las cosas, sino que vamos un poco con lo superficial y así nos va.
El otro día vemos
superficial, ¿no? Lo superficial lo vemos en muchos ámbitos de la vida.
El otro día leí un artículo que me pareció súper original y que consistía, tiene un nombre en inglés como todo, que he olvidado. Estoy en contra de las palabras anglosajonas, el castellano me parece español. Me parece que tiene tal riqueza que ya quisieran los ingleses tener una lengua como la nuestra. Bueno, en el caso es que la nueva moda que se llama outdoor overbooking o chicken flucking, no me acuerdo cómo se llama, consiste en que en tus librerías, en vez de poner los libros con los lomos hacia afuera, donde puedes leer el título, se ponen todos al revés.
Al revés. ¿Y eso para qué? ¿Eso para qué?
Eso para algo profundo. Y
tú coges, ¿no?
No, tú, no sé, es profundo, pero yo soy incapaz de saber el objeto. Será un tema... Será
de coger el libro y el que te toque es el que te tienes que leer.
Sí.
Bueno, pues metamos la mochila del gilipollismo que le diga. En fin, sigo con la tos. Doctor Simón, muchísimas gracias. Enhorabuena por el libro. Terminaré de leer y haré la crítica.
Pues yo quiero agradecerte el ratito que me has dado. Porque es difícil conseguir esto, ¿no? Y la gente que de forma bondadosa te ayuda, pues es de bien nacidos ser agradecidos.
¿Cómo nos vamos a invitar una mente preclara a nuestro doctor Faust? Y ahora, bueno, es un pedazo de escritor. Ha sido un verdadero placer.
Gracias, Juan Carlos.